ante donde sean. Permítanme cerrar con esta reflexión dirigida a ustedes, los sabios de la política, y también a todos, ¿no? A todos nosotros, quizá aplique en la vida diaria de las familias y matrimonios, y especialmente a nuestra querida Colombia. Es evidente que no puede haber paz si no hay justicia, pero no puede haber paz ni justicia sin un elemento mayor, indispensable, que se llama amor. Amor al ser humano. Usted va a decir que estoy un poco loco, pero no, mire. El amor tiene dos herramientas esenciales, la comprensión y el perdón. La comprensión del problema y el perdón. El ser humano no puede pasarse la vida haciendo justicia, porque lo que va a pasar es sentenciarse a sí mismo a una espiral eterna de violencia. Si no aplicamos estas herramientas para comprender y perdonar, jamás, jamás habrá justicia, ni mucho menos la paz. Buenas noches.
Estimados oyentes, a continuación escucharán la segunda parte del documental titulado La presa Silencio en el nombre de Dios, que profundiza en los secretos más oscuros dentro del Vaticano, en particular la pedofilia. Adelante.
El escándalo de los sacerdotes pedófilos implica muchas diócesis y saca a la luz el hecho de que el Vaticano ha estado encubriendo estos episodios sistemáticamente, no solo en Italia, sino en todo el mundo. Un documento que explica la política de la Iglesia salió a la luz en 2001. Este documento fue llamado Crimen Solicitationis y fue enviado a todos los obispos del mundo por el Papa Juan XXIII en 1962. Sus 20 anexos explican cómo tratar con los sacerdotes, víctimas y testigos mediante la imposición de un secreto absoluto, bajo pena de excomunión.
El documento de 1962 que llegó desde el Vaticano buscó, de alguna forma, ayudar a los obispos a hacer frente a estos delitos muy graves, especialmente contra el sexto mandamiento, los crímenes sexuales cometidos por el clero.
El primer documento oficial emitido por la Santa Sede fue escrito por el Papa Juan XXIII y remonta a 1962, por lo que es muy reciente. Antes de 1962 reinaba el silencio, y siguió reinando incluso después de 1962. En realidad, habría que decir que los primeros documentos reales sobre lucha contra la pedofilia comenzaron a ser escritos únicamente a partir de 2001.
De 1962 a 2002, vamos a elegir 2002, que es el año en el que los obispos de los Estados Unidos de América redactaron su política nacional, la Santa Sede tuvo algunos problemas, debido a que uno de los principios de este documento del año 2002 es el de cero tolerancia. Estos casos fueron entrando en el Vaticano en varias oficinas y finalmente el cardenal Ratzinger decidió que una oficina se encargara de gestionar esto. Empiezan a entrar en el Vaticano y es entonces cuando las cosas comienzan a cambiar realmente.
La Congregación para la Doctrina de la Fe es el organismo del Vaticano que tiene el deber de asegurar la pureza de la doctrina de la Iglesia Católica. La CDF estuvo encabezada por el cardenal Joseph Ratzinger desde 1981 a 2005, año este último en el que se convirtió en el Papa Benedicto XVI. En 2011, Joseph Ratzinger firmó otro documento que indica que el Vaticano tuvo que aumentar su control sobre crímenes como la pedofilia. Este documento podría ser interpretado de dos maneras diferentes y opuestas. Algunos estaban convencidos de que una vez más el Vaticano quería encubrir las acciones de los sacerdotes pedófilos, mientras que otros pensaban que el documento estaba hecho para detener cualquier otro ocultamiento. En cualquier caso, este documento también establece que los obispos están sujetos a la obligación de confidencialidad.
Siempre ha habido un mal comportamiento dentro de la comunidad católica. Los sacerdotes que se comportaban de forma inadecuada fueron suspendidos. Sin embargo, la Iglesia no tomó ninguna otra medida porque esos casos estaban destinados a ser resueltos de forma privada, recurriendo a sus propias leyes. Desde que ese caso se hizo público, la Iglesia tuvo que hacer frente a la opinión pública y actuar a plena luz del día. El Papa Ratzinger ha abordado esta cuestión de una manera decisiva y significativa en las conferencias episcopales. Su intervención ha sido crucial. La forma en la que se enfrentó a este problema fue muy estimable y considerable.
No estoy negando que el Papa Ratzinger escribiera algunos documentos muy importantes para tratar el tema de la pedofilia. El reciente comportamiento de Ratzinger ha sido ejemplar, a diferencia de muchos otros obispos. Eso es un hecho. Sin embargo, no siempre ha actuado de esta manera.
Ratzinger no es solo el último Ratzinger.
Hablando de la transición de Ratzinger de cardenal a papa, hay que tener en cuenta la cantidad de presión que podría ejercer. Como cardenal, estaba sujeto a la Secretaría de Estado en cualquier caso. El Vaticano no es la Iglesia, es un tribunal. Y siendo un tribunal, cuenta con todos los elementos que normalmente atañen a los tribunales. Lo que están decepcionados por no haber sido promovidos, por lo general, se vengan de otros. Después de todo, todos somos seres humanos.
La gente mira a Joseph Ratzinger y dicen que este es el hombre más culpable porque tiene toda la información en su escritorio. Él es quien debería haber hecho algo. En la mentalidad de estos hombres viejos de la Iglesia Católica hay un amor muy fuerte por la institución. Estos son hombres de la institución, hombres de la Iglesia. Ellos los llaman hombres de la Iglesia. Eso no quiere decir que sean malos hombres, pero eso significa que en su corazón tienen una gran preocupación por la Iglesia institucional. Donde quiera que vaya, en cualquier país del mundo, en la Iglesia Católica están todos cometiendo el mismo error. ¿Por qué? Es porque todos ellos están conectados a la rama central y Roma, o bien no les ha dado una buena instrucción o les dijo que lo mantuvieran en secreto. Pero es una cultura dentro de la jerarquía católica que tiene que cambiar.
El crimen más inimaginable sucedió en Verona. Decenas de niños sordomudos del Instituto Antonio Brovolo sufrieron abusos sexuales durante más de 30 años. Ahora bien, estos niños son hombres adultos que aprendieron a expresarse en este instituto, pero al mismo tiempo pasaron por experiencias horribles. Estos hombres han fundado una asociación destinada a la obtención de justicia.
El Instituto Brovolo fue fundado en la segunda mitad del siglo XIX con el objetivo de enseñar a los niños sordos a hablar. En ese momento, el instituto acomodó a 450 niños que por lo general se alojaron allí durante muchos años. Recibieron educación primaria y formación profesional y abandonaron el instituto cuando tuvieron 17 años. En aquel entonces, había 31 sacerdotes y 26 de ellos cometieron abusos sexuales. Además de ser abusados sexualmente, los niños tenían que soportar un castigo corporal impactante, por ejemplo, presionar sus manos en una plancha. Estos hechos ocurrían constantemente, todos los días.
El Instituto Brovolo era un símbolo de la caridad de la Iglesia. Les dio la bienvenida a los niños sordomudos de las familias pobres y les dio un futuro. Pero ahora sabemos qué terribles abusos tuvieron lugar dentro de sus paredes. En Italia, los detalles sobre lo que realmente sucedió no han salido a la luz todavía. Mientras tanto, las víctimas solicitaron que los sacerdotes culpables sean juzgados en los tribunales, pero su demanda no ha sido satisfecha.
A menudo lo que sabemos acerca de estos autores, los abusadores, es que él no vio a sus víctimas. Y hemos oído historias de cómo algunos de estos, en la comunidad sordomuda, los abusadores escogían a niños que sabían que no podían comunicarse bien con sus padres. Por lo que no se sabe en qué se convierten estos casos, excepto el cura y la gente en el instituto donde eran sometidos a abusos. Así que hay una gran incógnita de a quién podían acudir. Es aún más siniestro y más despreciable cuando se piensa en robar a alguien que ya está tratando con estos otros aspectos de la discapacidad, si quieres llamarlo así. Se trata de tomar una doble ventaja que hace que sea aún más repugnante, diría yo.
La tragedia que ocurrió en el Instituto para Niños Sordomudos en Verona salió a la luz después de 50 años, también a causa de los fuertes lazos entre la Iglesia y la política italiana y la sociedad. Después de más de medio siglo, todavía resulta difícil hablar de ello. De hecho, el Ayuntamiento de Verona no nos permitió entrevistar a las víctimas de los sacerdotes pedófilos en cualquier lugar público de la ciudad. Nos tuvimos que trasladar a 40 kilómetros y llegar a Mantua.
La Santa Sede pidió al obispo de Verona que formara una comisión de investigación. Se formó. En marzo de 2011, después de 2 años y medio de que finalizaran las labores de la comisión, una carta de la Curia de Verona nos informó de que la Santa Sede había reconocido los abusos. Todos esos crímenes habían prescrito. Recuerdo que el obispo de Verona declaró que para ellos lo único que contaba era la verdad. Les pedimos a los sacerdotes que renunciaran a la prescripción para que pudiéramos llevarlos a juicio. Esto no sucedió. Rechazaron la invitación. Las personas sordomudas quieren justicia, eso es todo. La diferencia entre lo que pasó en Italia y en los Estados Unidos es que el gobierno realmente hizo algo allí como lo hicieron en Irlanda. El gobierno de Estados Unidos estableció una ventana de 1 año durante el cual cualquier persona podía reportar abusos que serían perseguidos en cualquier caso, incluso aquellos prohibidos por ley. Esto sería imposible en Italia.
A diferencia de otros países de todo el mundo, los gobiernos italianos siempre han fallado a la hora de posicionarse contra el abuso sexual que involucra a la Iglesia Católica. Por otra parte, la Santa Sede no ha respondido a ninguna solicitud presentada por las víctimas o asociaciones. El oasis de Elim se encuentra en el campo, a las afueras de Roma. Aquí, la Santa Sede creó una clínica de alto secreto para tratar a los sacerdotes que sufren de trastornos mentales como depresión, así como de alcoholismo, drogadicción y pedofilia.
La pedofilia no se diagnostica después de un solo caso. Tiene que haber más de un caso que tenga una duración de más de 6 meses. Si solo hay uno, no puede ser diagnosticado como pedofilia. Tiene que continuar durante mucho tiempo.
Cuando los obispos se dan cuenta que la pedofilia o la efebofilia no son solo un fracaso, sino una enfermedad, creo que la idea fue que necesitaban buscar ayuda profesional, un médico. El primer paso en esa dirección creo que fue muy responsable, pero incluso los profesionales de la medicina, la comunidad psicológica, la comunidad psiquiátrica, han llegado a ver en muchos de estos casos que las personas no pueden cambiar, su comportamiento no puede cambiar. Entonces, ¿cómo lidiar el daño?
Por lo general hay un intenso periodo que dura de 2 a 3 años. Un primer paso es aumentar la conciencia y la prevención de la pedofilia. A veces hay que ayudar a las personas a recuperarse de una terrible desesperación. Al final se trata de un proceso que lleva la verdad a la luz y da esperanzas de cambio.
En algunos casos hay una especie de tendencia congénita, por lo tanto el problema es muy serio y las personas que cometieron este tipo de errores necesitan que se les ayude a encontrar su pedazo de mente como seres humanos y recuperarse de esta enfermedad. Y eso lleva mucho tiempo. En otros casos, la causa no es una enfermedad, sino simple pasión. Tal vez era solo un gesto, pero tiene que ser detectado y castigado de todos modos. Todavía queremos dar un futuro a estas personas. Sus acciones no deben ser toleradas, pero son seres humanos y merecen respeto y la posibilidad de perdón.
Creo que pueden recuperarse, pero creo que solo después de 20 años de psicoanálisis un pedófilo sería capaz de decir hería a los niños. Un cura pedófilo dijo: estoy agradecido con mi colega y el obispo que me detuvo. Solo la cárcel podía detenerme. Pero si apartas a una persona de su vida real y lo pones bajo aislamiento entre los mejores santos del mundo, todavía no se resuelve el problema.
Un hombre que comete tales delitos no puede ser sacerdote. Sin embargo, si fue solo un incidente aislado y el paciente logra sanar, Si se sienten realmente arrepentidos, en realidad pueden recuperarse. Cuando vemos que un paciente se está comportando correctamente, puede volver a ser sacerdote como todo el mundo lo hace. Será una carga en su conciencia, pero no olvidemos todas aquellas personas que fueron acusadas injustamente. Estamos aprendiendo la lección. Ahora tenemos que empezar a introducir módulos educativos en los seminarios, por lo que vamos a ser capaces de detectar este tipo de instintos desde la adolescencia. De todos modos, dejar que los sacerdotes se casen no va a resolver el problema de la pedofilia. Este no es el centro de sus problemas.
A menudo la cuestión del celibato es un gran problema. ¿El celibato obligatorio contribuye? Es el factor principal en el abuso sexual. No estoy seguro de que el celibato obligatorio en sí mismo lo sea. Hay una cultura clerical general. Creo que es un cáncer de la Iglesia. El clero es un cáncer brumoso. Atrae a algunos hombres que encontrarían en este un buen ambiente para ayudar a su adicción o su enfermedad, para satisfacer las ansias de estar rodeados de gente joven.
El celibato y la falta de vida sexual, afectiva y regular no son la causa de este problema. Sin embargo, cuando el sistema de seguridad de la castidad y la inmadurez sexual se encuentran, se puede llegar a tales cuestiones.
Si un sacerdote no experimenta el celibato como un don, entonces debemos esperar que se desarrolle la desviación sexual. Solo los hombres más fuertes son capaces de superar las graves carencias de los programas de educación en los seminarios. Esta es una trágica realidad. La Iglesia debe reflexionar en profundidad sobre estos aspectos. Sin embargo, la Iglesia y los obispos, primero, no quieren pensar en estas cuestiones porque tienen miedo de dejar la grandeza del celibato y reconocer la maldad de la regla del celibato.
Muchas diócesis italianas probablemente tendrán que enfrentarse a un acontecimiento estremecedor. Aproximadamente 400 víctimas de la pedofilia van a reclamar daños y perjuicios causados por el abuso sexual cometido por sacerdotes. Este hecho podría afectar seriamente a los recursos financieros de estas diócesis involucradas, siendo la primera demanda de este tipo en Italia, que será un precedente para todas las víctimas que aún no han conseguido justicia.
Siempre me pregunto si el caso italiano llegará a explotar. ¿Cuándo saldrá el arma principal? Debido a que va a desprenderse de una sola vez, el Vaticano, la Iglesia Católica, es un jugador en la sociedad italiana. La Iglesia es muy potente, la jerarquía de la Iglesia y de la institución de la Iglesia en el Vaticano. Si continúan arrastrando sus pies así, una vez que se metan, cuando la sociedad se abra, se va a producir un gran colapso y no creo que ellos quieran hacer eso.
Una pregunta y una respuesta.
Hola, ¿qué tal, queridos amigos de Pars Today? Iniciamos un nuevo programa de Una pregunta, una respuesta, en el que cada semana un experto en temas religiosos nos ayuda a aclarar dudas sobre la religión islámica. Como siempre, tenemos para ello la colaboración de la doctora Rabaní, a quien agradecemos infinitamente todo su apoyo para realizar este programa. Bueno, continuando con las fechas del calendario islámico, también cae este mes el aniversario del fallecimiento de la Hazrat Masume, la paz de Dios sea con ella. Por ese motivo hemos pedido a la doctora Rabaní que nos recuerde algunas virtudes de esta grandiosa dama. Adelante, por favor.
En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso, saludo a los estimados oyentes de la Radio Español de la República Islámica de Irán. Otra ocasión de este mes de Rabi Osani, de calendario islámico, es el fallecimiento de Hazrat Ma'asume, Salomullah alayha, la hija de Imam Musa ibn Ja'far y la hermana de Imam Reza alayhi salam. Esta dama está enterrada en la santa ciudad de Qom, que gracias a Dios nosotros podemos aquí en Qom visitarlo muchas veces y poder suplicar en su santuario. Hazrat Masume Salamullah alayha, bueno, en realidad es modelo para mujeres creyentes del mundo. El décimo día de Rabbi Ossoni es el día de su fallecimiento, porque esta dama, cuando llegó a la ciudad de Sova, cerca de Qom, porque ella venía a Irán para visitar a su hermano Imam Reza, que estaba en Tus, en Mashhad actual. Esta dama venía con una caravana. Cuando llegó a cercanía de Qom, bueno, como se sabe, agentes del gobierno de ese momento, de califato de este momento, atacaron a su caravana y martirizaron a algunos jóvenes. Ella pidió dirigirse a Qom porque estaba cerca y ella sabía que tenía que estar en esta ciudad. Cuando falleció, Hazrat Masuma tenía solo 28 años y no se había podido casar durante su vida. Esta gran dama es un milagro dentro del Islam. En realidad, su vida, sus virtudes, sus obras, todo eso sirve para nosotros como un hermoso modelo. Esta dama, antes de que nazca, varios imames de Ahlul Bayt dieron la buena nueva de su nacimiento y que cuando nacerá y que en qué ciudad iba a ser enterrado. Esto hay en algunos hadices de Imam Sadiq alayhi salam, que habló respecto al nacimiento de esta gran dama del Islam. Dijo, mostró su hijo a uno de sus discípulos y dijo, este es mi hijo Musa. Dios Altísimo le dará una niña que se llamará Fátima. Será enterrado en ciudad de Qom. Quien pueda visitarla en esta ciudad, Dios Altísimo lo va a llevar al paraíso. Otra característica de esta dama era que ella era muy sabia. Era hija de un imam, hermana de un imam y también la tía de un imam. Alrededor de ella eran todos sabios y Dios Altísimo le había dado a ella también gran sabiduría, hasta tal punto que cuando llegaban caravanas a Medina y el imam Musa ibn Jafar no estaba en Medina, estaba de viaje, ella, a pesar de que era una niña todavía unos 7 u 8 años, respondía todas las preguntas de representantes de musulmanes que venían de Irán, de otras partes del mundo, iban a Medina para visitar a Imam Musa ibn Jafar y para responder sus preguntas. Esta gran dama a edad de infancia les respondía todas sus preguntas. Otra característica de esta gran dama es que mostró que una persona puede ser activa en la sociedad, pero cuidando y manteniendo su poder, cuidando su castidad, puede uno estar, una mujer estar activa en la sociedad, servir a los demás, pero ser una mujer piadosa, una mujer casta, una mujer con mucho pudor, porque el pudor es una característica muy importante de una mujer.
Están escuchando Una Pregunta, Una Respuesta en Pars Today. Señora Rabaní, ¿qué nos podría comentar más sobre las características resaltables de esta noble dama, la Hazrat Masume?
Bueno, también podemos decir que Hazrat Masume, salamullah alayha, era transmisor de muchos hadices, de entre hadices que esta gran dama nos dijo, es el hadith respecto a amor a la familia de Profeta Muhammad sallallahu. Dice, Alá wa man mata ala hubbe al Muhammadin mata shahida. Sabed que quien cuando parte de esta vida y entra en la otra vida, mientras tiene el amor a Muhammad sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam y el amor a su familia, muere como si haya muerto como un mártir. Porque amor a profeta Muhammad sallallahu, amor a su descendencia, es amor a todos los profetas de Dios. Es amor a todas las bondades, es amor a todas las obras buenas, es amor a todas las virtudes, es amor a la verdad. Entonces, quien muere con amor a la verdad seguramente que muere como un mártir. Hay muchos otros hadices respecto a Hazrat Ma'asuma y hadices que ella misma era transmisor. Pero también respecto a Hazrat Ma'asuma hay un hadiz de Imam Sadiq que dice: esta gran dama en el día juicio final va a tener una muy amplia, una vasta intercesión que va a poder ayudar a mucha gente para que ellos puedan llegar a diferentes buenos niveles de paraíso. Y ante Dios, ella tiene mucho valor y pedimos a Dios de tomarla a ella como un ejemplo. Y gracias a Dios que Qom, como el lugar donde esta gran dama está enterrado, es una fuente de sabiduría, fuente de luz para todo el mundo. Actualmente de 122 países del mundo, unos 100.000 personas están estudiando en Qom. Diferentes estudios, especialmente estudios islámicos, y muchos de ellos regresan a sus países y llevan esta sabiduría a otros musulmanes de sus países. Que Dios Altísimo nos ayude a seguir todos los buenos consejos que existen en las religiones divinas y en la religión islámica, y en especial consejos del gran profeta del Islam. Que Dios Altísimo les dé éxito y tengan salud. Assalamu alaikum wa rahmatullah.
Bueno, como siempre, agradecemos a la doctora Rabaní sus alcances sobre un tema de la religión islámica. Esta vez nos ha hablado sobre la Hadrat de Ma'asume. Muchísimas gracias. Desde La Voz en Español de Parts Today, Nancy Lo y todo el equipo que hace posible este programa, les esperamos en la próxima emisión. Cuídense mucho. Hasta entonces. A continuación escucharán el documental 10 minutos en el que se aborda los abusos sexuales en el Reino Unido. Adelante.
En medio de la pandemia del coronavirus, otra pandemia más se ha estado desarrollando en el Reino Unido. El acoso sexual infantil no es algo nuevo en el país. Sin embargo, en medio de la crisis de la COVID-19, una nueva investigación de la principal organización benéfica infantil del Reino Unido sugiere que el número de agresiones sexuales en el país ha experimentado un fuerte aumento. Según la Sociedad Nacional para la Prevención de Crueldad hacia los Niños, las agresiones infantiles en el Reino Unido aumentaron en un 57% a mediados de 2020, en comparación con el mismo periodo de 2019. El grupo de caridad dice que la cifra es el pico más alto en 5 años. Sin embargo, esto podría ser una estimación conservadora. La agencia también ha advertido que a diario miles de niños están sujetos a riesgo. Los estudios han señalado que los datos relacionados con la escala del abuso sexual infantil en el Reino Unido se toman de 2 fuentes. La primera serían las encuestas realizadas al público en general. La segunda, los datos recopilados por agencias de los sistemas de justicia penal o por organizaciones que apoyan a las víctimas de abuso infantil. Se cree que un número significativo de casos pasan desapercibidos por diversas razones. Estos incluyen niños vulnerables que no pueden hablar debido al miedo o desviación. El público británico quedó realmente conmocionado a raíz del escándalo de Jimmy Savile. El gran número de personas que se manifestaron después de su muerte en 2011, diciendo que habían sufrido abusos sexuales del artista de radio y televisión, provocó una protesta pública en todo el país. Muchos se sorprendieron de cómo una personalidad tan conocida, con conexiones en la clase política, la familia real y el negocio del entretenimiento, había salido impune durante décadas. Después de su muerte en 2011, Saville fue expuesto como un pedófilo depredador que agredió a víctimas en hospitales, hogares de niños y estudios de televisión, y sobre todo en la BBC. Después de su muerte surgieron rápidamente revelaciones sobre varias figuras conocidas que usaron sus propias posiciones como famosos para salirse con la suya en el abuso sexual. Algunas de las víctimas dicen que la policía no investigó sus anteriores acusaciones de abuso. Esto obligó a un comité de la policía a investigar los vínculos potenciales entre múltiples investigaciones en el pasado sobre abusos sexuales de menores, y luego se dijo que se sumaban cientos de sospechosos. Graham Wilmer es una víctima de abuso y también un consejero. El escándalo de Jimmy Savile continuará provocando una serie de investigaciones, incluida una que analizaba las acusaciones contra el clero cristiano. Otra investigación generalizada examinó 13 instituciones en busca de fallas en la protección infantil, incluidas las entidades locales y el ejército británico. Abrió la investigación al escuchar evidencias de un programa de migración que involucró a unos 130.000 niños vulnerables enviados a antiguas colonias británicas de habla inglesa desde la década de 1930 hasta la de 1979. Aswini Wiriradne fue el representante legal de estas víctimas. David Hill, entonces un niño migrante, sobrevivió al abuso y participó con valentía en la investigación. Los investigados están acusados de abusar de los vulnerables y los pobres, un patrón común entre los depredadores sexuales de niños. David explica cómo él y muchos otros fueron atraídos con la idea de un futuro más brillante y emocionante. La realidad presenta una marcada diferencia. Las víctimas dicen que fueron sometidas a un régimen cruel mientras sufrían abusos sexuales, y los abusadores eran castigados por delitos menores. El programa fue financiado por contribuyentes británicos. Se dice que el gobierno justificó el hecho alegando haber recortado los costos del cuidado de los niños para cubrir la escasez de mano de obra en las colonias británicas. Según informes, el gobierno ha ofrecido una indemnización de $36,000 a las víctimas, muchos de los cuales han quedado marcados de por vida. El abuso sexual infantil nunca desapareció del Reino Unido. A medida que la COVID-19 confinó a las personas en sus hogares y obligó al público británico a adaptarse a un nuevo estilo de vida, los casos reportados aumentaron. La Sociedad Nacional para la Prevención de Crueldad hacia los Niños atribuye esto a 3 factores de riesgo: el aumento de los elementos estresantes para los padres y cuidadores, el aumento de las vulnerabilidades de los niños y jóvenes, y la reducción de los servicios de protección normales. Sin embargo, los críticos sostienen que el gobierno no está haciendo lo suficiente para combatir la epidemia ni brinda suficiente apoyo a las víctimas. Los grupos de caridad dicen que el abuso sexual infantil deja un efecto duradero en los sobrevivientes y limita sus oportunidades futuras en la vida. Está instando a las autoridades a invertir más tiempo, dinero y esfuerzo para abordar el problema. El año pasado, el ministro del Interior del Reino Unido, Sajid Javid, encabezó una coalición de ministros integrada por el secretario de Estado de Educación y el ministro de Justicia, a fin de unir esfuerzos para prevenir el abuso. El Partido Conservador en el poder dijo que contaba con una estrategia para combatir el abuso sexual infantil, pero nunca la publicó ni la implementó, y ahora los activistas exigen que lo haga. La Sociedad Nacional para la Prevención de Crueldad advierte que estas cifras muestran que la crisis del abuso sexual infantil no va a desaparecer, por lo menos de momento. El abuso sexual infantil en el Reino Unido es una epidemia que parece no desaparecer nunca, con innumerables escándalos y políticas gubernamentales que parecen fracasar una y otra vez. Los observadores creen que las cosas solo empeorarán, ya que los culpables no se ven obligados a abandonar su conducta.
Claves de la vida. la oportunidad de la juventud.
Hoy les daremos a conocer con el estilo y los consejos del Islam sobre cómo aprovechar la juventud en el estilo de la vida islámica. La juventud es la época en la cual crece tanto la razón como el cuerpo, y cuando se pierde, nos viene la tristeza y el desánimo. Las oportunidades de la vida son como las nubes, muy tranquilas, pero pasan muy rápido. La juventud también es una de estas oportunidades. Un joven perfecto y prudente es el que crece físicamente y de la razón y lo aprovecha. La juventud ya no se repite, pues lo razonable es no desaprovechar estos momentos de oro. El imán Ali, la paz sea con él, dice: a su parecer, el que en su juventud ha sido flojo, no ha aprovechado de la salud, tampoco ha escarmentado de la vida y ha regalado de forma tan barata los mejores momentos de su vida, ¿qué puede esperar en la vejez, salvo el fracaso y la humillación?
Amigos, están sintonizando Pars Today. Ya estamos en la segunda parte de la programación correspondiente al 16 de Azar de 1399 de la Hegira Solar, 6 de diciembre de 2020. Incluye el boletín de noticias y unos espacios. A la espera de que todo este conjunto sea de su interés, ahora mismo empezamos con las noticias.
Son las 5 de la mañana, hora local en Teherán. Están ustedes en la sintonía de La Voz en Español de Pars Today de la República Islámica de Irán.
Irán insta a Europa a abandonar su política de apartheid, cumplir con sus obligaciones en el acuerdo nuclear y dejar apoyar el terrorismo israelí antes de dictarle a Teherán lo que debería hacer. El jefe negociador de la Unión Europea, Michel Barnier, afirma que continuará buscando formas de consenso con el Reino Unido sobre el acuerdo post-Brexit. Y nueva jornada de protestas y represión en Chile. La policía cargó contra manifestantes que reclamaban la libertad de los presos políticos de la revuelta social. ¿Qué tal? Bienvenidos. Saludos. Osvaldo Canales desde Teherán. Los llevo junto con todo el equipo a revisar las principales informaciones a estas horas. Acompáñenos. Las discusiones acerca del futuro del acuerdo nuclear continúan. Alemania, uno de los países europeos firmantes del pacto, vuelve a plantear la renegociación del acuerdo, una idea ya rechazada de nuevo por parte de Teherán. Más información tenemos en el siguiente reporte.
El futuro del acuerdo nuclear se ha vuelto más incierto que nunca después del asesinato del destacado científico nuclear iraní. Una semana después de ese crimen, Alemania, uno de los tres países europeos firmantes del pacto, propone renegociar el acuerdo, lo informó el ministro de Exteriores germano en una entrevista con Der Spiegel.
se necesita una especie de pacto nuclear plus, lo que respondería también a nuestros intereses. Tenemos expectativas claras con respecto a Irán, que no tenga un arma nuclear, que le falte un programa de misiles balísticos que ponen en peligro a toda la región. Además, Irán debe jugar un papel distinto en la región. Necesitamos el acuerdo porque no depositamos ninguna confianza en Irán. Es una opinión que comparten también mis homólogos francés y británico.
El canciller de Irán reaccionó a las declaraciones de Mas. En un tuit respondió la propuesta de Berlín. Para ello criticó la política exterior de Alemania, que a su juicio es de apartheid y de doble rasero. Y como prueba compartió una noticia de que Alemania tiene previsto dar la vacuna contra la COVID-19 al régimen de Israel, por considerarlo europeo y no a los palestinos.
Esto es lo que Heiko Maas y la troika europea deben hacer antes de hablar sobre lo que debería hacer Irán. Dejar la despreciable COVID apartheid, cumplir con sus obligaciones bajo la resolución 2231 del Consejo de Seguridad y dejar de violar el acuerdo nuclear. Acabar con su comportamiento maligno en nuestra región, la venta de armas por 100 mil millones de dólares en el Golfo Pérsico y el apoyo ciego al terror de Israel.
Zarif también había asegurado unos días antes que el poderío defensivo de Irán no es negociable, y menos aún es renegociable el Plan Integral de Acción Conjunta.
Cuando el Occidente esté listo para lidiar con los problemas de su propio y nefasto comportamiento en la región, cuando Estados Unidos, el Reino Unido, Francia, Alemania estén listos para poner fin a su perverso apoyo al régimen terrorista israelí, a las violaciones de los derechos humanos en Yemen, a desmembrar a un periodista en Turquía por parte de su aliado muy cercano, Arabia Saudí, entonces pueden comenzar a hablar de otras cosas. Mientras no puedan cambiar su pérfido comportamiento, entonces tienen que callarse.
Las autoridades iraníes siempre han afirmado que su programa nuclear tiene fines pacíficos y no militares. Incluso el líder de la Revolución Islámica de Irán, el ayatolá Sayyed Ali Khamenei, ha insistido en que el Islam es contrario a las armas de destrucción masiva, incluidas las nucleares.
Irán arremetió contra la Agencia Internacional de Energía Atómica, la IAEA, por la filtración de una carta confidencial enviada por Teherán al organismo. El representante permanente de Irán ante las organizaciones internacionales en Viena, Austria, Qasem Gharib Abadi, responsabilizó a la IAEA por el incidente e hizo un llamado a que revise sus mecanismos de confidencialidad. El diplomático subrayó que la carta de Irán fue publicada en los medios, incluso antes de que los miembros de la Junta de Gobernadores lo hubiesen recibido. Dicha misiva contenía información sobre las medidas de salvaguarda de Irán para sus plantas de enriquecimiento de uranio en la ciudad de Natanz. El jefe negociador de la Unión Europea para el acuerdo post-Brexit, Michel Barnier, afirma que continuará buscando las formas de consenso con el Reino Unido. Barnier vuelve este sábado a Bruselas después de una semana de negociaciones que terminaron sin resultados. Tras meses de diálogo, el Brexit sigue en un callejón sin salida en torno a tres puntos: la pesca, la garantía de una competencia leal y también los mecanismos para resolver futuras disputas. Está previsto que este sábado el primer británico Boris Johnson y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, se reúnan con la esperanza de romper el estancamiento. El periodo de transición del Brexit termina el 31 de diciembre. Vamos a Chile. Como ya se ha hecho costumbre, los viernes cientos de manifestantes salen a las calles de la capital, Santiago, para reclamar la libertad de quienes consideran presos políticos de la revuelta social. Los manifestantes se marcharon por la principal avenida de Santiago, la Alameda, hacia el Palacio Presidencial, La Moneda. Se registraron choques con carabineros, quienes utilizaron carros lanzagua y gas lacrimógeno para dispersar a los manifestantes. La convocatoria fue realizada en redes sociales, que exigía también la renuncia del presidente Sebastián Piñera. El gobierno de Piñera enfrenta un estallido social que se ha prolongado durante más de 13 meses. Viene en su primera visita al Congreso de Perú tras su destitución del cargo de presidente el pasado 9 de noviembre. Martín Vizcarra protagonizó un nuevo incidente al retirarse de la comisión a la que fue invitado para responder sobre las acusaciones de corrupción en su contra. Nuestro corresponsal, Aarón Rodríguez, nos trae los detalles.
Llegó muy temprano al Congreso y temprano también se retiró. El expresidente peruano Martín Vizcarra debía responder a las interrogantes de la Comisión de Fiscalización por la irregular contratación del artista Richard Cisneros en el Ministerio de Cultura, pero prefirió guardar silencio, según anunció, por las continuas faltas de respeto de los parlamentarios hacia su persona.
Y hemos recibido agravios e insultos, con solamente la intervención de dos congresistas. Creemos por eso, para concluir, que el órgano que tiene la legalidad y legitimidad para estas investigaciones es el Ministerio Público y estamos atendiendo todas sus demandas.
De esta manera, el expresidente desafía nuevamente al Congreso, lugar al que hoy intenta llegar con una apresurada campaña orquestada el último fin de semana, a pocas horas de conocerse la negativa del Tribunal Constitucional de reponerlo en el cargo tras la renuncia de Manuel Merino. Esto fue utilizado por los miembros de la Comisión de Fiscalización a través de su presidente Edgar Alarcón, principal impulsor del primer pedido de vacancia en septiembre pasado.
Me preocupa muchísimo siempre el doble discurso y la mentira del señor Martín Vizcarra. Hace pocas semanas decían que nunca podía postularse, que hay más de 65 congresistas con procesos que nunca deberíamos estar acá. Incluso nos tintó con algunos adjetivos de muy baja reputación. Pero ese tema, creo que el pueblo se va a dar cuenta, la clase de presidente que hemos tenido y el posible congresista que podríamos tener.
Martín Vizcarra viene siendo cuestionado en los últimos días por postular al Congreso con Somos Perú, agrupación política que votó en bloque a favor de la vacancia que terminó con su destitución como presidente de Perú. Al ser consultado, Vizcarra desvía la atención del tema asegurando que no busca un escaño en el legislativo para aprovechar la inmunidad parlamentaria y librarse de las múltiples investigaciones que le hace la Fiscalía tras dejar el cargo de jefe de Estado, sino más bien todo lo contrario.
En este proceso electoral, de ser elegido miembro del Congreso de la República, si tengo respaldo de la población para ser congresista, el primer proyecto que presentaré con el grupo parlamentario que me acompañe será la eliminación de la inmunidad parlamentaria.
La Comisión de Fiscalización del Congreso calificó de obstruccionista la decisión de Vizcarra de guardar silencio durante la sesión, por lo que acordó cambiar su situación de invitado a investigado.
La violencia armada contra líderes defensores de los derechos humanos continúa en Colombia. Esta vez, otro líder social ha sido asesinado en el noroeste del país. Según el Instituto de Investigaciones para el Desarrollo y la Paz, Miguel Tapirrito, líder indígena de la comunidad El Brazo, Bacurupurú, fue asesinado en el municipio de Bahía Solano. Según la fuente, varios hombres armados llegaron a la comunidad, se lo llevaron a la fuerza y luego lo degollaron en un terreno cercano, en una operación similar que se repite cada semana en distintos escenarios. De esta manera suman ya 278 los líderes y defensores de derechos humanos asesinados en el año 2020, que casi termina. Y llegaron a Venezuela veedores e invitados internacionales para seguir en el terreno ya a la elección legislativa del próximo domingo. Tenemos los detalles desde Caracas con nuestro corresponsal, Marcos Salgado.
Llegaron para conocer de primera mano el momento político en Venezuela y acompañar el proceso electoral para el que faltan apenas algunas horas. Son invitados especiales de fuerzas políticas y movimientos sociales de América, Europa y África que se reunieron con el canciller venezolano.
Pero esta elección que ustedes han venido a observar, a acompañar, a ver, es trascendente porque no solo vamos a reinstitucionalizar un poder que entró en conflicto. Porque aquí se dijo en algún momento, en Venezuela hay un conflicto de poderes, no, mentira. Aquí había un poder que fue secuestrado por la burguesía y ese poder entró en conflicto con los otros poderes, pero no había un conflicto entre poderes. De hecho, los otros cuatro poderes y luego la Asamblea Constituyente lograron mantener a raya ese poder que se rebeló. Se rebeló, la burguesía rebelada contra el pueblo.
Los invitados especiales compartieron visiones con el jefe de la diplomacia venezolana y manifestaron sus opiniones sobre el momento político.
La expectativa es que este proceso continúe, que recupere la Asamblea Legislativa. Yo fui testigo cuando se perdió, estuve aquí en el 2015 y se perdió de buena ley y se aceptó el resultado de las urnas. Pedimos lo mismo, que este resultado se acepte a la oposición.
Estos invitados, igual que los veedores internacionales convocados por el Consejo Nacional Electoral, se desplegarán en Caracas y otros puntos del país durante toda la jornada electoral. Dicen que lo que aquí se ve no es lo que afuera se cuenta.
Uno, hay dos países, hay dos Venezuelas, el de la prensa afuera y cuando uno viene aquí. Y sí, repito, hay problemas, y sobre todo los que se han incrementado con el bloqueo económico, que se han multiplicado después de que apareció el falso presidente Guaidó.
El canciller venezolano ratificó que la agenda electoral del país no puede ser modificada por presiones externas.
Este año son las parlamentarias, el año que viene son de gobernadores, de alcaldes, y después veremos. Ahí la Constitución tiene una ruta, unos referendos. No creo que tengan fuerza para convocarla. Si la convocan, ahí estaremos y el pueblo volverá a vencer. Y después vendrán las presidenciales y ya, pues, pero no van a venir unos señores nórdicos o de donde sea a imponernos a nosotros cuáles son las elecciones que dice la Constitución. No, eso no puede ocurrir.
¿Todo listo para una elección donde se sabe se juega mucho más que la composición de la Asamblea Nacional? Una elección que, de nuevo, como ocurre cada vez aquí, concita toda la atención internacional.
La ONU advirtió sobre la devastadora hambruna en Yemen. El Programa Mundial de Alimentos, UNICEF, y la Organización para la Agricultura y la Alimentación mostraron su preocupación.
En un comunicado conjunto, las tres organizaciones de la ONU revelaron recientes estudios de que la mitad de los 30 millones de habitantes del país corren el riesgo de caer en niveles cada vez mayores de hambruna para mediados de 2021. Además, calificaron de alarmantes las cifras.
Estos números alarmantes deben ser una llamada de atención para el mundo. Yemen está al borde de la hambruna y no debemos dar la espalda a los millones de familias que ahora lo necesitan desesperadamente. La hambruna aún se puede prevenir, pero esa oportunidad se está escapando cada día que pasa.
Llevé a mi hijo a más de un lugar. Su estado era muy malo. Hice todo lo posible por tratarlo y fui a todas partes para tratarlo. Al final vine aquí, gracias a Dios el personal lo cuidó y pudo alimentarlo. Antes de venir aquí había llegado a un estado de desesperación por su tratamiento.
Las organizaciones además advirtieron de que la hambruna en 2021 va a afectar aún más a los grupos más vulnerables, como los niños. Pidieron una mayor colaboración para ayudar a las familias necesitadas.
El mundo no puede quedarse de brazos cruzados mientras Yemen cae en una hambruna y millones de niños y familias vulnerables pasan hambre. La situación ya es catastrófica y sin una acción urgente morirán más niños. Ya hemos evitado la hambruna en Yemen y deberíamos poder prevenirla nuevamente con un mayor apoyo y con acceso sin obstáculos a todos los niños y familias necesitados.
Desde 2015, Yemen se encuentra sometido a los bombardeos de una coalición liderada por Arabia Saudí, que busca restaurar a su aliado, el expresidente fugitivo Abdurrabu Mansur Hadi. Las agresiones saudíes han dejado decenas de miles de muertos y desplazados. Además, han llevado al país al borde del colapso.
El 2021 será un año para una catástrofe humanitaria y los países ricos no deben pasar para llevar a los pobres en una estampida con las vacunas para combatir la pandemia del coronavirus. Lo advierten, sí, hartos funcionarios de la ONU a la Asamblea General de este organismo.
Simplemente no podemos aceptar un mundo en el que los pobres y los marginados sean pisoteados por los ricos y poderosos en la carrera por las vacunas. Esta es una crisis mundial y las soluciones deben ser compartidas equitativamente como bienes públicos mundiales.
Durante una reunión especial sobre la pandemia de la COVID-19, el jefe de la Organización Mundial de la Salud pidió una inyección inmediata de 4.300 millones de dólares para un programa mundial que permita combatir las vacunas a su vez y compartirlas a la vez. A su vez, el jefe del Programa Mundial de Alimentos, David Pelley, dijo que el 2021 probablemente será el peor año de la crisis humanitaria desde el comienzo de Naciones Unidas hace 75 años. Agregó que en una docena de países el hambre está tocando la puerta. El presidente electo de Estados Unidos, Joe Biden, dice que los estadounidenses necesitarán ayuda inmediata para superar los próximos meses a medida que aumentan los casos de la COVID-19, si no habrá un panorama sombrío para el empleo.
No soy el único que dice que esta situación es urgente. Si no actuamos ahora, el futuro será muy sombrío. Los estadounidenses necesitan ayuda y la necesitan ahora. Y necesitan más a principios del próximo año.
Biden efectuó estas palabras en una sesión informativa sobre el informe del empleo de noviembre, que muestra que la creación de empleo en Estados Unidos está estancada. Dijo que la propuesta de ayuda bipartidista de 908 mil millones de dólares que se debate en el Congreso es un buen comienzo para las ayudas, pero que se necesitará más fondos el próximo año. En este sentido, aseguró que una vez que se tome el mando de la presidencia en enero. Un juez federal en Estados Unidos ha ordenado a la administración de Donald Trump reactivar el programa DACA para evitar la deportación de migrantes indocumentados. La orden del juez de la Corte del Distrito Este de Nueva York obliga al Departamento de Seguridad Nacional a reabrir el programa. En un fallo, el tribunal determinó que DACA debe volver a ser como era antes del intento del gobierno Trump de cancelar el amparo migratorio en septiembre de 2017, fecha que desde la cual el programa no recibe nuevas solicitudes. DACA protege a unos 650.000 jóvenes indocumentados que llegaron a Estados Unidos antes de cumplir los 16 años y se les conoce como Dreamers o soñadores. El presidente de Guatemala, Alejandro Llamate, anunció mecanismos de diálogo y concertación con varios grupos de la sociedad para reorientar el presupuesto nacional de 2021, uno de los factores que desató amplias protestas.
Y le hemos pedido al señor vicepresidente, como coordinador del gabinete económico, quien encabezará junto con los ministros de Estado responsables de integrar dicho gabinete, los mecanismos de reforma al presupuesto actual, de manera que los recursos se enfoquen principalmente en dos necesidades urgentes y prioritarias para el país. Uno, la reactivación económica, y dos, la reconstrucción nacional por los daños ocasionados por los fenómenos naturales ETA y OTA. Diga también cuáles serán los temas a tocar.
Llamate hizo los comentarios después de reconciliarse con el vicepresidente Guillermo Castillo, quien hace dos semanas le pidió que renunciaran juntos. En una rueda de prensa conjunta, ambos llamaron al diálogo ciudadano para calmar la crisis por las denuncias de opacidad en la gestión del gobierno. En las últimas semanas, Guatemala ha vivido intensas protestas antigubernamentales. Los manifestantes demandan la renuncia de Yamatei y de todos los diputados porque consideraban que ese presupuesto no atendía los problemas más urgentes de Guatemala, como la pobreza, la salud y también la educación. Muchísimas gracias por informarse con nosotros. Hasta entonces.
Les informamos a nuestros queridos oyentes que dentro de poco tiempo se interrumpirá la transmisión de la onda corta de nuestra radio y en adelante podrán escucharnos a través de internet. En breve les informaremos los detalles al respecto en nuestra página parstoday.com/es. Amigos, están en sintonía de Pars Today. La programación que sigue incluye, primero, un capítulo de El Ideal de la Revolución. Segundo, la doctora Rabaní aborda en una pregunta una respuesta algunas pautas de la Hadrat Moasumé con motivo del aniversario de su fallecimiento. También hemos incluido el documental corto Situación de Irán en el Mundo, Una clave para la vida, y para cerrar hemos incluido Diarios del Mundo. Gracias por su preferencia.
El gran ideal de la revolución.
Estimados oyentes, les saludamos desde Teherán, capital de la República Islámica de Irán. Esperamos que se encuentren bien de salud. En este momento les presentaremos el espacio El gran ideal de la revolución. Yo, Farzaneh Zati, y mi colega
Julia Palomino
favor de acompañarnos hasta el fin del programa. Irán, debido a su ubicación estratégica, está situado en la encrucijada de un corredor mundial. Los corredores norte-sur, este-oeste, sur de Asia y el corredor internacional de transporte Europa-Cáucaso-Asia son los cuatro corredores de comunicación más importantes del mundo y algunos de los cuales pasan por Irán. En este gran corredor comercial, las costas de Makran, en el sur de Irán, han jugado un papel importante desde el pasado lejano. Esta región